Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Una en punto de la tarde. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3 de la frecuencia modulada para toda la comunidad, por internet, para todo el planeta, ya lo saben, en la web de Telemadrid y en vivo y en directo, como se suele decir, como cada día a esta hora bajo la parra del patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, donde hay ambientazo, hay ambiente de día grande por tres razones. La primera, que es viernes; la segunda, que es día grande, hay cartelón, tenemos cartelón por delante en el día de hoy, y la tercera, ya lo saben, que están abiertos un día más los aperitivos de Brindis.
Brindis Events con los Toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
De la tarde para esta tarde, Urdiales Talavante y Ángel Tellez, que sustituye a Emilio de Justo, con la de Victoriano del Río de ayer. Pues de ayer, ¿qué decimos? Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Una gran oscuridad. Hubo dos pequeñas grietas, el capote de Juan Ortega, la disposición del sevillano, detalles cada vez más aislados de Aguado y un Morante inhibido totalmente por un lote infame en una infame tarde que nos dejó dos medios toros. Que no fuera un poco para lo que no tuvimos que pasar.
Gonzalo, bienvenida. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo viste ayer?
Bueno, pues la verdad que llegué con mucha ilusión, pese a que, bueno, pues muchos se aventuraban a decir que lo de Juan Pedro no iba a funcionar por los resultados en anteriores ferias. Pero bueno, en el fondo de mi corazón decía, oye, pueden vestir un toro de Juan Pedro, ha habido grandes faenas con toros de Juan Pedro, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser esta tarde? Pero bueno, pues lamentablemente no fue así, una tarde de decepción muy gris en la que, bueno, pues Juan Ortega yo creo que hizo lo más destacado, consciente de la situación que atraviesa y de la necesidad de no perder ese tren que tanto le ha costado coger.
Lo peor es que nos lo esperábamos, por claro. Lo menos había muchos que nos lo esperábamos.
Sí, hombre.
No pierdes la ilusión, pero tal y como venían las cosas,
sí.
Lo de Juan Pedro...
Es verdad. Yo creo que se dio una circunstancia muy particular y es que el 7 y gran parte de la plaza estaba con la escopeta cargada y los toros no se cayeron. Entonces no hubo forma de echar ningún toro para atrás, ¿no? Estaba todo el mundo deseando que a ver si salía algún sombrero de Joselito. Sí. Y bueno, pues devolvía esa casta que no encontrábamos a lo largo de la tarde. El sexto estuvo a puntito de irse para atrás,
sí.
De pagar los platos rotos de todos sus hermanos. Pero bueno, pues finalmente la corrida de Juan Pedro, lo que no tuvo fue casta, lo que no tuvo fue clase, pero lo que sí tuvo fue fuerza.
Sí, eso es verdad.
Extrañamente.
¿Tenéis los titulares de la prensa para hacerlos a la limón hoy?
Los tenemos.
Ah, muy bien.
Y siempre antes de empezar pedimos que nos suban un poquito.
A ver, un poquito de música.
Comienza Gonzalo, welcome, con El Mundo.
Venga, perfecto. Pues en El Mundo, Zabala de la Serna titula Otro crash de bravura, el desastre presentido de Juan Pedro.
En El País, Antonio Lorca, es muy breve, conciso, una palabra, petardo.
En ABC, el catedrático Andrés Amorós titula Ni toros bravos, ni toreros artistas. Espectáculo lamentable en las ventas.
Duro.
En La Razón, Patricia Navarro, un bluff previsible e indefendible.
Barquerito titula El gran desencanto y deja como siempre esos subtítulos que aportan tanto. Morante corta por Lozano con un lote a la defensiva. Juan Ortega no remata con el único toro claro de la corrida y Pablo Aguado pasa muy discretamente.
En marca, Carlos Ilián vuelve a coger el bazooka. Juan Pedro, Morante y los dos toreros de diseño. ¡Qué espanto!
Bien, claro.
Nuestro compañero Sixto Naranjo en COPE, un petardo de Juan Pedro Domecq y todos lo sabíamos.
Y en, bueno, me ha gustado, me ha hecho gracia el titular de José María Vivas en Burladero, pues sí estaba duro el piso. En relación al comentario que hizo Morante por Morante la mañana, por la estaba mañana. Muy gracioso, José María.
Oye, nos acompañan. ¿Queda alguno? ¿No?
Quedamos, sí, nos queda el de Toreteate.
Ah, hombre.
El de Álvaro Acevedo, que titula Sentenciados. También un titular de una sola palabra, muy claro.
Bueno, está bien. Que decía que nos acompañan dos buenos amigos en esta mesa, como son Leticia Ortiz, compañera. ¿Qué tal, Leti?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Clickbait.
¿Cómo estás?
Solo ponemos Leticia Ortiz.
Oye, ayer estuvo José Tomás, hoy Leticia Ortiz. Ha sido a gusto.
Qué categoría de programa.
¿Cómo estás llevando la feria?
Estoy llevándola poco a poco, ¿eh?
Poco a poco.
Es dura.
¿Sí?
Ah, sí, sí, sí.
¿Por qué?
Porque estoy de vacaciones.
Pues el día por la
bueno,
noche.
Sí, claro, claro. O sea, lo que pasa en la plaza tampoco.
Yo pensaba que con tus casi recién estrenadas nuevas y, e importantes responsabilidades no tenías vacaciones.
Sí, sí, sí. Me he pedido una semana. Estoy allí en Bien. Cuenca dirigiendo la tribuna. Todos los de Cuenca. Es que ayer me encontré
con. ¿Cómo se nota que eres la jefa, eh?
Claro, y me dijeron, uy, no sabía yo que teníamos un periódico diario. Digo, sí, correcto. La tribuna de Cuenca. Y me cogí una semana para venirme a San Isidro, tranquilamente.
Pues, muy bien, muy bien.
Esta semana no sale la tribuna.
Esta semana no sale la tribuna.
Está en huelga.
Víctor Zafrilla, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un
Víctor
placer.
Víctor es licenciado en Ciencias del Deporte y trabajas en Albacete, en la Plaza de Toros de Albacete. Trabajas mucho con matadores de toros. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas la feria, Víctor?
Muy bien, bueno. Bueno, pues siguiéndola por televisión los días que puedo y viniendo también los días que puedo, todos los posibles.
¿Estuviste el sábado pasado?
Estuve
entre otros días.
El sábado pasado
estuviste trabajando.
Sí, bueno, estuvimos con Paco Ureña, que llevamos entrenando un tiempo y bueno, pues sobre todo pues estuve para mostrar el apoyo. Ya mi trabajo acabó el día de antes y ahí estuvimos, sí.
Sí. Oye, una cosa, que lo estaba pensando mientras te veía, vimos que en el quinto, creo que fue, Paco se quejaba de la mano o algo. ¿Qué pasó
bueno,
ahí?
Bueno, fue en el sexto.
¿En el sexto fue?
Pues bueno, son unos calambres, un agarrotamiento en los dedos de la mano. Que le pasó primero en la mano izquierda y luego le pasó en la mano derecha. Pues nada, eso simplemente ahí estuve para estirarlo, para tranquilizar un poquito y nada, hidratación, tiempo de pausa para recuperarse y al lío.
Es que para el que piense que no, desgasta mucho torear aquí, físicamente.
Bueno,
y
sobre todo
esas
tardes mentalmente. Mentalmente son, sobre todo si las cosas no van saliendo como uno quiere, pues son más difíciles aún. Y bueno, hizo mucho calor, mucho bochorno y... Y bueno, pues poco a poco yo a nivel físico estoy bastante contento. Nos hubiera gustado que hubiera salido de otra manera, pero, pero bueno, yo confío en Paco. Paco está feliz, está contento y creo que en el año nos va a dar un golpe en la mesa, seguro.
Víctor, ¿qué porcentaje de la preparación para una corrida de tantísimo compromiso es físico y qué porcentaje es mental?
Es que no va separado. El cuerpo de un torero es cuerpo y mente y va unido y hay veces que el cuerpo tira de la mente y hay veces que la mente tira del cuerpo. Depende sobre todo de cómo la afrontes mentalmente, evidentemente, y físicamente. Yo los entreno particularmente para que se olviden del cuerpo. O sea, el entrenamiento físico no es para que un torero haga una marca o salte más alto o corra más rápido, es para que olvide del cuerpo cuando está torando, que es como decía Juan Belmonte que tienen que hacer. Entonces se entrena para eso. Yo tengo muy en cuenta siempre el tipo de torero con el que estoy trabajando y en el caso de Paco pues hay que trabajar a nivel de fatiga para que se abandone como se abandone y como se abandonó en el quinto en esas tres tandas por el pitón derecho.
No te caería ninguna almohadilla, ¿no?
Estuvimos a puntito, la verdad, de que me cayera alguna, pero bueno, fue una cosa muy extraña, ¿no?
¿Verdad? Carmelo.
Víctor, yo quería preguntarte, entrenas a muchos toreros y eres un gran aficionado también, ¿qué espada, qué novillero aún no hemos visto y tú ya le ves tratar de ser alguien importante?
Yo creo que uno de los novilleros que tiene que ver Madrid antes de que sea matador de toros es a José Fernando Molina.
Apetece mucho.
Que es un pedazo de torero y cuando venga aquí a Madrid yo creo que va a sorprender. Para bien, y aparte ya lleva años curtido en el campo y en muchas novilladas y debería venir a Madrid. Yo hago un llamamiento aquí a la empresa de la Plaza de Toros porque que lo ponga por lo menos una o dos tardes antes de tomar la alternativa, porque si no, pues para la afición de Madrid creo que va a ser importante y para él también, pero es, a largo plazo José Fernando tiene madera de torero grande.
Leti, ¿cómo viste ayer la tarde?
Antes de contestarte una cosa de lo de las almohadillas, ayer hubo una almohadilla en el ruedo.
Sí, sí, es verdad.
Cuando estaba toreando, bueno, cuando estaba Morante en el cuarto, y fue el 7, lo digo porque es que estaba en el 7, me tocó ayer en el 7.
Anda,
estaba,
te tocó.
Hombre, estaba detrás de la pancarta, salgo en la foto, allí, en el 7. De hecho, estaba mirando el teléfono y de repente vi la pancarta y dije, ¿qué está pasando? Y fue el 7 quien recriminó, y el 8 también, porque la almohadilla cayó desde el 8, quien recriminó a quien había tirado esa almohadilla. Y la seguridad de la plaza se lo llevó.
Bien.
Que es lo que se debe hacer, porque hay que empezar a educar a esa gente que quizá, que igual no vienen a los toros y no saben qué tipo de educación hay y qué tipo de respeto hay que tener, porque además estaba lidiando todavía Morante, sí. No había caído ese toro y tiró la almohadilla al ruedo y ya digo, se lo llevaron. Y quería hacer el comentario porque
es verdad
que el día de Ureña nos sorprendió a todos esa lluvia de almohadillas, pero ayer pasó eso.
Ayer estuvo bien la plaza, sí. Ayer fue la plaza de Madrid, que lo Exacto. señalaron.
Y no era un niño, precisamente.
No, para nada.
Y lo echaron y yo no sé si eso, creo que no está arreglado, pero que si le cae un paquetito, mejor.
No sé cómo va eso reglamentariamente.
No tengo
si
ni idea.
Habrá multa.
Nada. Pero que si le ponen una recetita, mejor que mejor.
Si no vuelve a la plaza, también.
También, tampoco pasa nada.
Y en cuanto a la tarde de ayer, estaba escuchando los titulares de los compañeros y yo creo que lo resumen solo en los titulares. O sea, cualquiera me vale. El de espectáculo lamentable, el de petardo. Como decía Gonzalo, veníamos en el fondo. Yo creo que los aficionados somos un poco, tenemos esa parte de, bah, no va a pasar nada, pero ¿y si pasa?
Claro.
O sea, a mí me pasa cuando lidia Juan
ilusión,
Pedro en Madrid, digo,
claro.
¿Y si es hoy? Porque nos gusta autoengañarnos en la vida en general y en el toreo en particular, pero yo os reconozco que cuando llegué a la plaza ese tercer toro, ese malhechor, que tenía buenas hechuras y que hizo buenas cosas de salida, al final no duró. Pero, bueno, dentro de lo que es un petardo, la verdad es que ayer hubo dos medios toros de Juan Pedro que igual tuvieron más de lo que, bueno, más de lo que al final se les extrajo.
Sí. Oye, hay que ensayar, tú que ayer estabas en el 7, hay que ensayar un poco más la coreografía del petardo.
Sí, no está
saliendo. Lo he echado de menos
este
esta
año.
Feria y ayer no terminó de salir
salió
del todo bien.
Salió muy bien la de picador, qué malo eres.
Sí.
Pero la de petardo no ha funcionado muy bien, la
hay
verdad
que
es que la gente...
Un poco
a ver,
más.
Yo me llevo bien con ellos, quiero decir, yo me crié aquí cuando vine a estudiar y siempre he ido al 7 y me llevo bien con ellos y luego me tomo cervezas con ellos y es gente de bien, parece que no, pero es gente de bien.
Hay grandes aficionados
y estaban, es verdad, yo esto de que venían con la escopeta cargada, creo que no, lo que sí estaban eran muy hartos, pero muy hartos por cómo llevábamos la feria. Es que veníamos de un día anterior terrible de Fuente Imbro, pero es que no ha sido tampoco la única. Dices, bueno, es que la de Fuente Imbro y la de Juan Pedro, no, es que lleváis una feria los que estáis todos los días aquí, complicada.
Sí.
Y entonces al final se nota y cuando encima vienes un día con expectativas y pasa lo de ayer... Poco pasó.
Hay grandes aficionados y grandes chuflones, las dos cosas.
Las dos cosas.
Porque yo creo que es el tendido donde mejor equilibrado
chuflón.
Está. Pues mira, yo para mí fue en el tercer toro, en el de Juan Ortega, creo que se vio muy bien cómo había aficionados que lo estaban esperando y que estaban cantando lo que estaba ocurriendo, que hubo naturales y derechazos muy buenos y otros que directamente ni le esperaron ni le vieron. Incluso le censuraron gritándole, ¿no? Que yo entiendo el hartazgo, yo entiendo la exigencia, pero joder, llevamos años pidiendo un torero que cargue la suerte, un torero que se los eche atrás, un torero que dé el pecho, un torero que haga las cosas de verdad, y cuando llega, después de que haya sido Madrid el que lo ha sacado, le queremos reventar, le queremos enterrar.
Eso ha pasado siempre también, ¿eh? Con muchos toreros. Madrid los lanza y luego los esperan y les exigen. Creo que al final...
Sí.
Es muy de Madrid eso, cuando lo lanza Madrid y luego ya es el resto del toreo quien lo pone arriba cuando dice Madrid, no, ahora vas a volver aquí.
Ahora tienes que volver aquí
sí,
a hacer la revalida.
Ese momento, sí. No quiero que se entienda mal lo de Palmeros, pero ese momento cuando ya todo el mundo dice, este va a ser el torero, ahí es cuando Madrid le espera de verdad.
Sí, es verdad. Pero ya te digo que yo creo que ayer hubo algunas voces a destiempo y sobre todo una falta de paciencia que el aficionado bueno la tiene. Porque Juan Ortega no tiene la culpa de cómo va la feria y bueno, ni de que la de Juan Pedro salga así, yo creo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. Además, Juan Ortega es un torero de los de cocción muy, muy lenta y hay que tener más paciencia que con otro corte. Pero yo me estaba acordando, Mardo, de ese pequeño morantito que vimos en los tendidos, que sufría de un extraño mimetismo con el torero de la Puebla. Sí. Espectacular. Le vimos a unos metros nuestros y sufría, vivía las faenas como si estuviera toreando.
Bueno, a punto de echarse a llorar. Primero, sí. Y se parecía mucho, no sé si tendrá algún parentesco. Cuando mató Morante al cuarto,
¿sí? Se marchó.
Se levantó, sonriente, muy sonriente, hizo así, dijo, ya está, se ha acabado, y se marchó. Con lo cual yo creo que algo tenía que ver.
Es el morantista de verdad, sí. de más profundo que he visto yo en una plaza de toros. Esa es la capacidad que tiene Morante también. Llegar ayer en Jardinera otra vez, poner a todo el mundo mirando y atento a lo que él quisiera hacer. Ayer decidió tirar por la calle de en medio, pero es una religión lo de Morante. Puede ser en un futuro una religión también lo de Ortega y Aguado, pero hay que pisar un poquito el acelerador, las cosas como son.
Sí. También te digo una cosa de lo de Morante, un detallito, que ya a mí también me gusta el Morante este que ve que no puede hacer nada.
A mí ayer me gustó.
Hasta luego. O sea, quiero decir, es que lo de alargar, ¿para qué? Si esos toros de ayer, el lote que le tocó a él, para Madrid no sirve.
No, claro, está claro. Yo lo prefiero, ¿eh? Claro. Yo lo agradezco, vamos. Y a las nueve en punto estábamos fuera de la plaza.
Eso es bien también.
Claro. La regularidad de Morante va contra él y contra su propuesta taurina. Es decir, necesitamos también algunas tardes de bronca.
Yo estoy convencido de que ni a él le gusta ser regular.
Exacto.
No le gusta.
Ayer la bronca que se llevó fue muy torera y lo dijimos al final de la conexión en Telemadrid, como se decía con Curro, ¿no? Mañana va a venir a verte tu madre y yo también.
Sí.
En beneficencia aquí estaremos todos esperando a la jardinera.
Y seguro. Por cierto, los gritos de fuera, fuera y de tonto, tonto eran para el de la almohadilla.
Para
Morante, exacto, hay que dejarlo claro.
Que hubo gente en el tendido que decía, ¡buah, está la bronca Morante! No. Fue justo en el momento de la almohadilla que se empezó a gritar fuera, fuera, pero para que echaran al tipo de almohadilla.
Efectivamente. Oye, Víctor, Leti, del resto de la feria, es lo que comentábamos, lo único rotundo, la tarde rotunda que hemos visto fue la novillada del lunes. Sí. Del resto hemos visto cositas sueltas, hemos visto grandes faenas, no rubricadas con la espada, las dos tardes de Juli se me vienen a la cabeza, los días de Andrés Rocarrey, que a uno le puede gustar más, al otro le puede gustar menos. Hemos visto detallitos, pero nos falta esa tarde, y estamos a día 20 de feria ya, nos falta esa tarde rotunda de corrida de toros, que salgamos todos contentos de la plaza.
Y por eso yo creo también que vamos todos con la ilusión de, ¿y si es esta tarde? Porque es que falta, es que un San Isidro sin una tarde que se nos quede en la memoria, es que es lo que tú dices, son detalles, faenas, toros, por desgracia, porque hay años, ha habido años de, no, pero el toro no sé qué, aunque se le haya ido, pero es que este año ni siquiera hay ese toro que digas, buah, me ha vuelto loco, aunque no lo haya cojado, ¿no? Entonces, hay nombres que salen reforzadísimos de Madrid, Julián, Rocarrey, independientemente de luego cómo se les haya tratado, de las orejas o no, sorpresas como Téllez, por ejemplo, que vuelve hoy,
sí.
gente como Álvaro Lorenzo, como Ginés, que sale con un espaldarazo, pero no hay una tarde rotunda.
Yo creo que lo que viene a partir de ahora es la traca final de San Isidro, y creo que va a haber tardes importantes. Yo hoy lo veo que puede ser un día grande por la corrida y por los toreros, tanto Diego como Talavante, como Téllez. Yo creo que Téllez hoy va a salir a darlo todo, y creo que la corrida de hoy puede ser que invista varios toros.
Ojalá que sí. Se suma a esta mesa Joselito Adame, torero. Joselito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. Bueno, te vemos bien. con el collarín. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo está yendo?
Bueno, del cuello y de la espalda y eso, pues, digo, está siendo medio un poquito complicado, ¿no? pero bien.
¿Qué es lo que tienes concretamente?
Mira, tuve hematomas en la columna y estiramiento de los ligamentos del cuello. Uh-huh. Eso fue, alguna vértebra se desplazó un poquito por ahí, digo, de las que están un poco más en el cuello, y eso nada más va a tener que tener reposo.
Eso fue del trompazo que te pegó el segundo de...
Así es.
De tu tarde. Y te vemos ahora sí, te vemos con el collarín, te vemos que te cuesta moverte, sí. Y ese día después te pones a torear.
Esto sabes.
¿No dolía en el momento o qué?
Pues no, sí duele. Yo sabía que llevaba algo. Dice mi gente que yo soy muy duro. Digo, no te creas que soy tan duro, la verdad. Pero hombre, ya cuando estás allí, te estás caliente, te estás con adrenalina. Pero yo sabía que llevaba algo. O sea, ya me dolía.
Qué lástima la espada aquella tarde, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Creo que fue una tarde muy especial, muy bonita. Sobre todo, creo que me volvía a reconectar con esta afición. Creo que fue lo más destacado. Y sí, desgraciadamente, le pegué un pinchazo a cada toro y eso a lo mejor mermó. Pero, hombre, yo al final venía por algo, por una reconquista, un volver a sentir el cariño de la afición española y creo que Madrid lo aprobó.
Carmelo.
Es impresionante ver cómo está ahora el torero, que no puede mover el cuello, y cómo se puso tan de verdad con, creo que ha sido uno de los toros más peligrosos, si no el más peligroso de la feria, un toro con mucho que torear, al que le dio siempre a ofrecer entre su pierna y la muleta. Y creo que no se fue justo con Joselito el otro día, yo lo quiero decir públicamente, porque se oyeron algunas voces en los tendidos que no representan ni a la afición de Madrid ni a la afición española, y que a mí personalmente me avergonzaron profundamente. Creo que no se van a volver a repetir, además es que tengo la certeza de que no se van a volver a repetir, y le quería preguntar a Joselito después de esta breve intervención. Hoy se cumplen precisamente 50 años de la faena de Dos Orejas de Cavazos. Hoy llega ese medio siglo de la maldición. Aquí tenemos a uno de los hombres que se levanta cada mañana pensando en romperla y en abrir esa puerta grande.
De abrirla, caerá, ya verás. No, y he estado a punto, ¿no? En varias ocasiones, pero sí, esa maldición. Hay que decirle al maestro lo de que ya no cruce tanto los dedos, hombre. Hay que decirle porque, no, bueno, yo creo que lo mío ha sido circunstancial. El otro día también quien me gustó mucho fue Isaac Fonseca, ¿no? Que estuvo muy bien, tiene una actitud bárbara.
Tiene algo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Él quiere ser torero, de verdad.
Maestro, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, porque sabemos las circunstancias que estás pasando y lo agradecemos muchísimo. A partir de ahí quería preguntarle, antes de la pandemia hubo una temporada en la que cortó la temporada española y decidió regresar a México. ¿Qué le motivó a tomar esa decisión? Y si se arrepiente, si no se arrepiente, si lo volvería a hacer con esas circunstancias.
Sí, mira, me motivó ese momento o porque desemboca todo en aquella decisión. Fue porque en el despacho, número uno, no me sentía bien representado. Digo, sobran nombres, porque ustedes lo saben, ¿no? Y no me sentía, y yo dije, no me voy a traicionar a mis objetivos, a mis ideales, y prefiero cortar por lo sano. A veces ganando se pierde y perdiendo se gana, ¿no? Y bien lo dice mi papá. Y decidí cortar la temporada, decidí pues tirar una moneda al aire y decir que se venga la aventura. No, ya no tenía mucha ilusión de torear esa temporada, porque no me sentía que me iba a traicionar a mí mismo. Y ya decidí, lo tomé en una tarde. Después de una tarde que no fue buena en Madrid, creo que a lo mejor había sido la más triste o gris que había tenido en Madrid, y un día paseando con mi familia aquí por la calle Alcalá, precisamente muy cerquita, me metí en una peluquería y le dije, rápeme a cero, voy a volver a torear. Y tanto así, y estaba mi esposa y decía, ¿qué estás hablando? Y digo, no, que no voy a torear, ¿no? Y fue así, sale la peluquera.
José, te hablaba Carmelo de la actitud el otro día de parte de la afición de la Plaza de Toros de Madrid contigo. ¿Te sentiste maltratado por parte de la afición?
Lo que pasa que te voy a decir algo de ahí. Yo lo he analizado, que hay tres públicos que son súper duros conmigo en el mundo taurino, que es Madrid, la México y Aguascalientes. Son increíblemente duros, increíblemente exigentes. Hombre, ¿por qué? No tengo la más remota idea, te lo digo honestamente, porque digo, en la México cuando me empieza a apoderar don Alberto Balleres, que en paz descanse esté, la afición de la México se volteó un poquito, pensaron que era del pueblo y que me quise subir a la élite, yo creo, eso así lo interpreto yo, cuando no era, ¿no? O sea, solamente era pues una nueva ilusión y una nueva línea, y fue cuando empezaron a revolverse todos los patios, y pasa curiosamente, o sea, yo ni soy más ni menos, y aparte vengo de serme torero por mis méritos y que a mí no ha llegado nadie ahí con un respaldo financiero bárbaro, no, al contrario, me lo he hecho tarde a tarde, día a día, y yo siento que a veces, hombre, no que esté mal informada la gente, pero yo creo que se interpreta distinto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a veces pasa así.
Y Joselito, ¿eres vecino del barrio de Las Ventas?
Sí. Siempre tuve la ilusión de afincarme en España y tener una casa en España. Y lo, pues a través de ahorrar, de echar los centavitos a la hucha, me compré una casita aquí cerquita. Sí.
1:26 de la tarde, aquí estamos con Joselito Adame, con Leticia Ortiz, con Víctor Zafrilla, en las tertulias del Toril, en el patio de cuadrillas de Las Ventas. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89€ y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área. ¡Chilena! ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. ¡Qué! Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la decimocuarta.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
La tarde de este viernes 27 de mayo, Joselito, ¿lo próximo que tienes?
Mira, tengo cosas ya hechas para agosto, unas corridas para agosto. Estamos ahí con el tema de Pamplona, a ver si se logra.
A ver si sale.
A ver si termina de lograrse. Y pues bueno, de momento eso. Eso estamos.
Muy bien. Pues nada, te despedimos ya, que además te quieres asomar, que están rindiendo un merecidísimo homenaje al maestro Eloy Cavazos, que como decía Carmelo, 50 años se cumplen hoy de la maldición, y estos días que habéis pasado mexicanos por la plaza decíamos, yo creo que este año, el año del...
Ha estado muy cerquita.
Hemos estado a puntito, sí.
Joselito Adame, muchísima suerte para lo que venga y recupérate pronto.
Gracias a todos.
Un abrazo. Leti, ¿hasta cuándo te quedas?
Me quedo a hacer patria hasta el lunes, que torea nuestro torero.
Hasta el lunes. Hombre, es verdad, que el lunes tenemos aquí a Morenito con la de Samuel.
Con la de Samuel, con Robleño y la confirmación de Damián Castaño. Y ese día a ver si hay suerte y lo de Samuel ayuda un poquito.
Ojalá.
Y me quedaré hasta ese día y luego lo demás lo seguiré por televisión. Y vuelvo a ver pues dos de mis debilidades, que son la de Victorino y la de Adolfo.
Muy bien. Esa casa, la de Samuel, la conocen muy bien Víctor y Carmelo.
Sí. Paisanos.
Contándonos
pistas.
Pues, la muy despegada del suelo, como dice,
sí.
Muy amplia.
Entre la punta.
Pequeñita, sí.
No,
sí,
bueno,
sí.
Es verdad que es una ganadería que se ha caracterizado por tener un comportamiento noble dentro de unos márgenes que últimamente no son regulares, y realmente es una incógnita la corrida de Samuel Flores. Tenemos mucha ilusión en que esos toros que tienen algunos buenas hechuras, muchos pitones siempre, pues nos recuerda aquellas grandes tardes, porque Víctor y yo, para acordarnos de las corridas importantes de Samuel, ya vamos teniendo que hacer un poquito de memoria, querido paisano.
Sí, pero yo el otro día estuve en el campo, en casa de Castillo Montizón, que la lleva Carlos, el hijo de Samuel, sí. y echaron 6 o 7 becerras fuertes y con mucha clase, y me dio ese punto de optimismo para la corrida. Ojalá. Sí, la verdad es que me gustaron las becerras. Bueno, becerras, eran vacas fuertes, eran cuatreñas, sutreñas.
Ahí las vacas son XXL.
Sí.
Es un cartel que une Albacete, Burgos y Madrid, ¿eh?
Hombre, o sea, tiene que funcionar.
Es el cartel del Torino.
¿Y si el día es ese?
Ya solo falta que te pongas tú delante, Gonzalo. Sí, hombre.
Me han visto los de Samuel.
Oye, de lo de hoy, que hoy tenemos muchas ganas, ¿eh?
Hoy tenemos muchas ganas. Yo creo que a Talavante todavía se le espera, porque el otro día solo dejó detalles. Algunos dicen que para mal. Yo creo que es un torero que hay que esperarle y que puede ser. Y luego está Victoriano, claro, que es en teoría garantía de éxito. Unimos a Urdiales, que es otro torero al que hay que esperar siempre. Además, nosotros que somos del norte, a mí me hace mucha gracia cuando vienen estos a hablarnos de Urdiales. Como, no, hombre, claro. Que yo lo conocía cuando se llamaba Diego de Arnedo, entiéndeme. Entonces siempre queda ese ahí, y luego la sustitución de Tellez, ¿no? Yo creo que se la ganó por naturales, que es la manera de ganárselo en Madrid. Ha habido nombres que podían haber estado. A mí el otro día, el martes, también por un componente personal, si hubiera salido ese pañuelo el día de Garrido, pues también me hubiera gustado verle hoy, pero bueno. Yo creo que Tellez es un torero que merece la pena, y que como nos deje unos naturales, unos poquitos más que los del otro día, disfrutaremos de una gran tarde, seguro.
Oye, y
seguro
de Uceda, que no hemos hablado en las instituciones de este año, que yo entiendo que la empresa quiera apostar por la juventud, por la proyección de toreros jóvenes, pero oye, que no caiga en saco roto.
No, desde luego que no. Desde luego que
lo esperamos, porque después de San Isidro está todo organizado perfectamente, así que seguro que lo van a poner, porque claro, hay que hablar, bueno, estos días hablaremos también de lo que nos espera después de la feria, que a día de hoy pues es relativamente incierto.
Sí, la verdad es que sí. Víctor, que para la tarde de hoy muchas ganas, ¿no?
Muchísimas, muchísimas. Sobre todo a mí me gusta ver los toreros jóvenes cómo salen a morir, como todos, ¿no? Pero sí que en el caso de Téllez, pues el otro día como estuvo con la mano izquierda, mucha gente que no lo conocía dijo, hostia, ¿cómo torea con la mano izquierda, no? Mm. Y creo que se le adivina en muchas cosas de que puede ser también un torero que funcione y que de muchas tardes buena, la verdad. Y puede hacer torero de Madrid, con la tarde de hoy.
Desde luego que sí. Víctor Zafrilla, Leticia Ortiz, queridos, que ha sido un placer que nos acompañéis en esta
estar
en
con
esta
vosotros
mesa.
Siempre.
Ha sido un placer. Que paséis buena tarde y lo que os queda de feria, pues que paséis buena feria.
Muchas
también.
Gracias, un placer.
Muchas gracias. Se ha querido apuntar a hacer un quite, bueno, le hemos invitado a que se apunte a hacer un quite, Carmelo, al señor alcalde de Madrid, que esta es una tertulia que está habitualmente llena de canallas, entonces recibir una personalidad de su talla, pues nos da un poquito de vértigo, pero bueno, vamos a saludarle, a ver qué pasa.
Nos hemos puesto elegantes.
Nos hemos puesto elegantes. Señor alcalde, José Luis Martínez Almeida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero no me quitéis la etiqueta de canalla, tampoco así por así.
No, pero es que estos son canallas de verdad, ¿eh? Estos son, fíjate, Carmelo López hoy se ha venido hasta de americana. Ha traído una camiseta con un toque mexicano y una americana muy elegante, porque sabía que hoy el alcalde iba a hacer un quite en las tertulias del Toril. ¿Cómo está, alcalde? Ha sido una mañana liada. Le hemos podido ver en Telemadrid en la Feria del Libro, ¿verdad?
Sí, una mañana ajetreada, primero a primera hora encima, la Feria Inmobiliaria de Madrid, y luego acompañando a su majestad la reina en la inauguración de la Feria del Libro, que recomiendo vivamente que acudan todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, porque es una de esas citas anuales imperdibles que hay en la cita de Madrid, en la ciudad de Madrid, que se suele decir.
Desde luego que sí. Alcalde, estamos aquí en el patio de Cuadrillas de las Ventas, hay un ambientazo tremendo, pasa por aquí muchísima gente, por la tarde va a pasar ya, bueno, ya lo sabe usted, la cantidad de gente que pasa estos días. Qué bonito se pone Madrid y qué bonita se pone esta zona de Madrid en el mes de mayo, ¿verdad?
Se pone maravillosa y nos permite reivindicar lo que somos, la capital mundial de la tauromaquia. Estamos hablando prácticamente de 35 tardes que convocan a miles y miles de personas todas esas tardes, que por cierto, la verdad es que la entrada que se está produciendo todas las tardes es importante en las ventas, y por otra parte yo creo que forma parte de ese paisaje del mes de mayo en la ciudad de Madrid, que es un mes muy importante. Celebramos la fiesta de la comunidad, celebramos nuestro patrón San Isidro, y no lo podríamos entender completo si no es precisamente con esta feria, que yo creo que este año además nos ofrece, no por nada, carteles especialmente interesantes.
Sí, la verdad es que sí, está habiendo varios días, muchos días de lleno de no hay billetes y todavía los que quedan. Ya le hemos visto por aquí en esta feria, pero algún día más vendrá, ¿no?
Por supuesto que algún día más, yo espero que alguno no, que algunos pueda ir desde luego allí y pueden contar conmigo, como buen aficionado a los toros que soy, desde luego que forman parte de nuestra cultura. Digo que es de una de esas cosas que uno siempre recuerda en su trayectoria profesional, es que cuando fui director general de Patrimonio Histórico tuve el honor de hacer la declaración de bien de interés cultural de la tauromaquia aquí en la Comunidad de Madrid, protegerla definitivamente desde el punto de vista legal frente a todos aquellos que no entienden, ni quieren, ni aceptan los toros.
Uh-huh. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sabe usted que gran parte de los aficionados a los toros son grandes lectores y que hay una cultura muy grande en torno a la Feria del Libro y del libro taurino y libro antiguo, ¿no? Libro de viejo. Pero quería preguntarle, alcalde, que como buen atlético, mañana sabe que torea Gonzalo Caballero en las ventas. Algunos madridistas organizarán para ver a Gonzalo, pero luego se escaparán a ver el partido. Pero mañana es una tarde de gran expectación, ¿no?
Sí, mañana es una tarde de gran expectación. Lo que tengo que decir primero es que es compatible, porque Gonzalo, la corrida empieza a las 7 de la tarde, yo creo que Gonzalo, después de la acogida espeluznante que sufrió, de todo el esfuerzo que ha tenido en su recuperación, yo he tenido alguna ocasión de estar alguna vez con él y me ha explicado los detalles, y desde luego tiene un mérito enorme, enorme, enorme lo que ha hecho Gonzalo para poder recuperarse y para poder estar nuevamente sobre el albero, y luego, oye, que se puede llegar perfectamente al partido, que yo creo que además va a ser un grandísimo partido de fútbol. Al margen de los colores que cada uno tenga, una final de Copa Europa y más aún entre el Real Madrid y el Liverpool, merece la pena sin duda verla.
Me ha gustado esa puntualización de al margen de los colores que uno tenga, porque aquí servidor comparte colores y bueno, vamos a dejar el tema, alcalde. A ver, Carmelo.
Alcalde, buenas tardes. Hay un sector del 7 que nos ha dicho que mañana no llevan pañuelo verde. Mañana no se pide devolución porque la gente quiere salir a su hora. Yo le quería preguntar que qué es más importante en la política, ¿tener una buena mano izquierda o tener una buena espada?
Pues diría que hay que saber hacer faena, eso sin lugar a dudas, porque no es nada sencillo, pero que si luego no se culmina, pues de poco sirve, ¿no? Es decir, al final creo que nosotros vamos haciendo una buena faena, estamos teniendo una buena mano izquierda en la ciudad a lo largo de todos estos años que llevamos de gobierno, pero que la espada toca el 28 de mayo de 2023 y ahí tampoco podemos fallar, así que nosotros estamos en eso. Todo en la lidia es importante, la verdad, porque estuve el día del Juli, a mí el día del Juli me impresionó la faena que hizo al segundo toro, al segundo de su lote. El primero fue bueno, pero el segundo tenía muy mala intención ese toro, era muy difícil hacerle una buena faena, lo hizo de manera extraordinaria y me dio mucha pena precisamente que fallara con la espada, porque yo creo que ese toro era la puerta grande del Juli.
Otro Atlético de pro, por
sí, otro Atlético, es que lo bueno abunda, ya lo sabes tú, Gonzalo. Alcalde, que no le robamos más tiempo, que sabemos que tiene una agenda apretadísima. Muchísimas gracias por atender la llamada de las tertulias del Toril.
Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena a Onda Madrid, porque yo creo que representa fielmente el sentir de esta ciudad con este programa de las tertulias del Toril y más aún este mes de mayo.
Muchas gracias, alcalde.
Gracias.
1:40 de la tarde, le quedan 20 minutos a esta tertulia, 20 minutos quedan hasta que sean las 2, un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor manera que pasar la resaca de Champions que disfrutando del partido de la Onda?
Este domingo, desde las 6:05 de la tarde, somos todos de la Darve en su sueño de ascenso a Primera Federación.
Además, despedimos la segunda división. Alcorcón y Leganés pueden ser claves en el ascenso a Primera.
No te lo pierdas.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
16 minutos le quedan a esta tertulia del Toril, a esta tertulia de viernes, y se sientan en la mesa Tomás Angulo, torero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Paco Ruiz, apoderado, ¿qué tal? Paco.
Muy buena tarde.
¿Cómo estás llevando la feria?
Bueno, pues yo la estoy viendo poco, la verdad, porque trabajo por las mañanas y luego por las tardes pues tengo que entrenar y la sigo, me pongo el móvil, los cascos y la voy siguiendo, pero no del todo como me gustaría.
¿Dónde trabajas, Tomás?
Pues trabajo en una tienda de bicicleta de un primo mío, un familiar que se llama Fernando Torres, fue profesional y tiene una tienda de bicicletas en, bueno, tiene tres ya, pero una en mi pueblo y bueno, trabajo con él en el almacén y arreglando que alguna que otra bicicleta también.
Con ese nombre tiene que ser buena gente tu primo.
Sí.
No tengo ninguna duda. Paco, ¿cómo estás llevando tú la feria?
Yo no me pierdo nada.
¿No?
Salgo menos de casa que en pandemia. Desde vosotros, por la tarde, por la siesta hago las cositas y luego, y además con mucha atención y si te pierdes algo, pues por la noche lo vuelves a ver y tal. Chao.
Yo tengo que decir que aunque no la vea, siempre luego después de las corridas llamo a Paco y son mis ojos y me dice, pues mira esto, mira sí. Lo otro, así que...
¿Te hace la selección?
Sí, me hace la selección.
Me digo si por la noche tiene que verla repetida o tiene que poner Gol TV.
¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te está gustando de la feria?
Hombre, hay muchos nombres propios, ¿no? Vosotros lo sabéis. Y me gusta que sea una feria de oportunidades en cuanto a confirmaciones de alternativas y cosas muy interesantes. Te hablo en el aspecto, en el punto de vista nuestro, para ir captando cosas cuando le toque a mi torero, pues, y cogiendo el rollo de los tendidos y de esta transgresión que estaba viendo y esas cositas, pero luego ya vosotros lo habéis hablado todo, claro. La quinta, Oli, etc, etc.
Mañana se lidia una de la quinta, precisamente. Se lidia una de la quinta en Aranjuez. Menudo cartelón, Gonzalo.
Sí, sí, sí. Es el domingo y yo me escapo.
O sea, el domingo, perdón.
Sí. Le voy a poner los cuernos a los hermosos, tanto a Pablo como a Guillermo, bueno, porque me voy a Aranjuez y la verdad que me apetece muchísimo.
Yo creo que no vas a ser el único.
Nos dijo Pepe Conradi el otro día que para esa corrida él había reseñado algo muy especial y quería recuperar esas líneas de los 70-80 de Santa Coloma. Va a ser una corrida que va a entrar por los ojos y que es... El cartel es espectacular, pero sí. El momento ganadero de la quinta y la propuesta de los Martínez Conradi creo que merece la pena para acercarse y como en vistan ya, pues puede ser el acabose.
Decía que yo creo que no vas a ser el único que ponga por un día los cuernos a la plaza de toros de las ventas porque se prevé ambientazo en Aranjuez. Que nos lo cuente el empresario Carlos Zúñiga. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ambientazo para el domingo tiene que haber, ¿no?
Pues sí, gracias a Dios estoy muy contento porque, bueno, la situación post-pandemia hace que estemos esperanzados, pero con los pies en el suelo. Y bueno, pues gracias a Dios está saliendo todo muy bien, el ambiente es extraordinario, la temperatura es relativamente buena, no hace el calor sofocante que ha habido otros años en Aranjuez. Y bueno, pues aunque falta el último apretón en taquilla, pues estoy muy contento porque la gente ha respondido muy bien a un cartel, como decís vosotros, y como muchos han denominado como el cartel del año, ¿no?
Sí, seguro, uno de los carteles del año sin ningún... Vamos, en cuanto salió anunciado, dijimos esta fecha marcada en rojo en el calendario, Gonzalo.
Morante, Talavante y Daniel Luque, ¿no? Cada uno con su revulsivo. Morante, pues que en estos años está... ¡Qué maravilla verlo! Pese a que ayer nos diera dolor de cabeza por la corrida de Juan Pedro. Talavante, recién reaparecido, y bueno, pues su primer compromiso fuera de Madrid. Bueno, también estuvo en Córdoba, pero cerquita es el primero. Y Daniel Luque, el gran triunfador de la Feria de Abril de Sevilla.
Sí.
Por lo que en Madrid, la verdad que no ha tenido suerte en ninguna de sus tres tardes. Pero apetece muchísimo verle y sobre todo con esa corrida de la quinta que, como decía Carmelo, está en un punto de sanadería extraordinario. Sí. Por eso se apuntan las figuras.
¿Tú? Desde luego que sí. ¿Cuesta conformar ese cartel? ¿Cuesta conformar que Morante, Talavante y Daniel Luque lidien la de la quinta en Aranjuez, Carlos?
Bueno, pues fíjate, Javier, que después de pequeño borrón, que creo que fue la presencia de una corrida de Núñez Cubillo el año pasado, que fue pues muy justa de presentación, incluso de juego, siendo una gran ganadería. Yo soy cliente y además seguiré comprando mucho tiempo a Cubillo, pero el año pasado, pues yo entono en mi culpa, yo fui el primero que me equivoqué y lo que tenía claro es que tenía que darle al aficionado la recompensa a lo que se había hecho mal en 2021, ¿no? Y que, bueno, pues me puse manos a la obra y gracias a Dios no es fácil convencer a unos y otros, pero bueno, creo que la Quinta hizo una temporada 2021 extraordinaria y bueno, qué mejor escenario que Aranjuez para anunciarse con una corrida que está mal que yo lo diga, pero creo que es el prototipo de Churas del Toro de Buendía de los años 70-80, ¿no? Creo que, bueno, pues ha hecho una corrida muy bien presentada y muy buena en Madrid, igual que la de Arles de principio de temporada, y bueno, pues este es el toro de plaza de segunda que ha matado la figura del toreo toda la vida y que, bueno, pues el resultado artístico espero que sea extraordinario, ¿no? Llegó con tres toreros, cada uno en su momento, pero creo que el aficionado tiene muchísimas ganas de verlo y cada uno por su palo, creo que con esa inspiración que rezuma por todos los costados la plaza Torres de Aranjuez, espero que sea una tarde memorable, ¿no?
Uh-huh. Tiene toda la pinta de que puede serlo. Ojalá que todo salga muy bien. El ambientazo está más que asegurado, porque como decíamos, Carlos, sin duda es una de las fechas marcadas en rojo del calendario taurino de este 2022. Carlos, que haya mucha suerte y que estaremos muy pendientes de lo que pase en Aranjuez. Enhorabuena.
Claro que sí, muchas gracias a vosotros, a Javier, a Gonzalo y a Carmelo. Y también un abrazo a Tomás Angulo y a Paquito, el rey de los locos.
Un abrazo, maestro.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a los dos.
Te admiramos y mereces la mejor de la suerte todo lo que tocas.
Muchas gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Un abrazo,
Carlos. Oye, Tomás, te echamos de menos.
Aquí, en esta plaza. Pues sí, bueno, es mi objetivo, es mi meta. Y bueno, no ha podido ser, son circunstancias de la vida. Antes venía, al entrar en la plaza, lo venía hablando con Gonzalo, que bueno, será para bien y será porque el destino lo quiere. Y como siempre suena tópico y demás, la plaza no se la llevan, pero sí es cierto, es verdad, estoy tranquilo. Y sé que cuando me toque venir, pues voy a venir seguramente mejor preparado y en mejores condiciones de las que estoy ahora. Será que el destino me la tiene guardada.
Tomás, fuiste uno de los toreros más destacados, de los que no se pudieron clasificar para la fase final de la Copa Chenel el año pasado. ¿Has notado que este certamen te ha vuelto a poner de alguna forma en el mapa taurino?
Sí, totalmente. He sentido la recompensa a nivel, sobre todo, del aficionado que está muy pendiente, sobre todo de esta zona, que sí, que me ha reconocido y que bueno, que quiere volver a verme, que espera de mí, y eso, quieras o no, me reconforta y me motiva para seguir adelante. Y gracias a ese certamen, pues tengo que dar las gracias de que si no fuese por eso, no estaría anunciado el 14 de agosto en Ceniciento. Y entonces, pues voy escalón a escalón, y ese es mi próximo escalón, Ceniciento.
Escalón a puerto de montaña. Bueno, a puerto de montaña. Es un puerto de categoría especial.
Sí, es de categoría, es un puerto de primera.
¿De quién es la de Cenicientos?
De Cuadri.
De Cuadri. ¿Cómo viene la de Cenicientos, Paco? ¿Tú la has visto?
Pues
bonita.
Pequeña.
¿Cómo se lo explica el apoderado al torero?
Tuvimos un par de tentaderos.
Tápate las orejas.
Tuvimos un par de tentaderos hace 15 días o así. Y la familia Cuadri no la conocíamos personalmente, y para comérselo, independientemente de su categoría profesional, pero para comérselo desde el patriarca al último. Y me ofrecieron ver los toros, digo, no, que duermo menos que el niño del sexto sentido. Ya era tiempo de que lo vea el torero.
Qué fenómeno.
Hombre, a mí me gustaría destacar esta vinculación humana que existe entre Paquito y Tomás, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerles hace cerca de 10 años, cuando Tomás estaba como novillero sin caballos. Sí. Yo empezaba a trabajar en El Camino Hacia el Toreo, un portal que bueno, cubría las novilladas sin caballos, y era un certamen que iba premiando a los chicos que iban triunfando en cada plaza, poniéndoles al día siguiente, ¿no? Y bueno, recuerdo perfectamente las llamadas de Paquito, preocupándose de las fotos que habíamos publicado, de animando, mandando el currículum de Tomás. Y bueno, que 10 años después estéis aquí, que os sigáis queriendo, aguantando con la paciencia que hay que tener, y sobre todo que bueno, estamos hablando de que no está siendo una carrera fácil. Yo me acuerdo que la competencia que había con Tomás Campos sin caballos, luego con caballos, yo le decía a Garrido, el que te va a hacer pupa es Tomás Angulo, ahora de matador de toros, esa lucha que lleváis, ¿qué hay ahí? ¿De dónde sacáis la fuerza para seguir caminando y además hacerlo juntos?
Bueno, pues esto desemboca en que no es una relación profesional, sino es una relación ya más que personal, ¿no? Llevamos prácticamente desde que comencé en el toreo junto, entonces llevamos, tengo 30 años recién cumplidos y empecé con unos 15, 16 años a torear, pues más o menos media vida llevamos juntos. Entonces por eso te digo que es una relación más personal que profesional. Y ya hemos aprendido a llevarlo así y convivimos, y a pesar de, como bien has dicho, de que nuestra carrera, nuestra situación es dura, pero bueno, es nuestro camino y intentamos disfrutar de nuestro camino y de nuestro día a día dentro de la dureza que cabe. No queda otra que tomárselo así, sino entonces hay que tirarse por un barranco.
Nos conocimos estando los dos sin caballos, él ya es matador de toros y yo sigo sin caballos en el periodismo. Paquito, ¿tú cómo lo has vivido todo este camino?
Pues entonces al lado de tu apoderado yo soy... Bueno, pues yo soy un privilegiado porque la vida en un momento dado me pegó una cornada, como a algunos pues se ha pegado de otra manera, y entonces la vida me recompensó poniéndome en el camino a un torero e intentaré no joderle la carrera. Yo camino de su lado, el apoderado es él. Yo siempre digo que yo no soy apoderado, ni lo he sido, ni lo pretendo nunca. Yo soy el apoderado de Tomás Angulo por las circunstancias y porque su propio apoderado es él, su valía y su muleta y su espada. Entonces disfrutando de su camino, como él dice, y confiando en esa fe que tenemos, que independientemente de la fe católica, pues fe en su manera. O sea, no, vamos a muerte juntos y él delante de los toros no se deja nada. O sea, no es fe en que a ver si sale, a ver si toca la lotería, ¿no? Aquí se pone un tío delante de los toros y sus méritos es él, y él es el que me aguanta a mí. O sea, no quepa ni la menor duda.
Y Paco, este año lo estoy aguantando más porque él es bético, yo soy sevillista.
Vaya, bueno, no.
Lo que tengo que aguantar, ¿sabes?
Ahí tengo que rentabilizarlo al máximo.
Paco, ¿os ha llegado, como en las películas, alguna proposición indecente últimamente?
En el aspecto de...
¿contratación?
Pues no directamente, pero yo he mantenido unas conversaciones muy esperanzadoras y ya a esta altura esperanza no me crea nada, porque además tengo la suerte de que hemos tratado con personas que van por derecho y se huele, igual que se huele a las que no. Pero yo no le transmito a Tomás, como en otro momento inocentemente, Tomás, hay una cosita ahí, mirá, me han dicho que el lunes, que el viernes, que lo llame. Y últimamente han pasado una cosa desagradable, pero vamos, se han cortado por lo sano y punto. O sea, el torero, lo dije en redes sociales, lo que pasa es que en redes sociales no me sigue ni mi hermana. Pero, te lo digo, murió Fandiño, murió Víctor Barrio, como tantos han muerto, digo los más recientes, tíos que se entregaron en cuerpo y alma a su profesión y delante de las astas de toro. Y esos tiempos, pues dedicamos todo a poner fotos con ellos. El mejor homenaje que se le puede rendir a esos dos tíos es que cuando demos con golfos que están en los despachos, decirle que no. Y si tú le dices que no y hay otros días que le van a decir que sí, porque vestirse de torero es algo sagrado. Y por eso Tomás Angulo, unas temporadas, se ha vestido 12 novilladas y ha estado 2 años de matado de toros sin vestirse de luces.
Paco, Tomás, que haya mucha suerte. Que tenemos muchas ganas de verte torero y que vamos a estar muy pendientes de todo lo que lleve tu nombre.
Yo también tengo muchas ganas de que
muchas
me
gracias,
vean.
Un abrazo a los dos.
Enhorabuena por lo que hacéis.
Muchas gracias.
Carmelo, ¿te da tiempo a repasar rápido? Lo tienes que hacer muy rápido, ten cuidado, no te trabes.
No prometo
hay un
nada.
Que es el mismo.
No Venga. Prometo nada. El primero será Casero, hoy toros de Victoriano del Río, incluido el primer sobrero, cinqueños, excepto el cuarto, el sexto con el hierro de Cortés. El primero será, como he dicho, Casero, número 92, 535 kilos de peso, negro mulato, primero del lote de Diego Urdiales.
No te da tiempo, ¿eh?
Tenemos un vampirito en segundo lugar, número 48, 578 kilos de peso, también es negro mulato, primero del lote de Talavante. Dos enamorados, enamorado segundo, saldrá en tercer lugar, 146 es su número, 550 kilos de peso, capa negra, el toro para Ángel Tellez, el primero de su lote. El cuarto es un enamorado primero, número 19, 597 kilos de peso, negro mularto listón, para Diego Urdiales. El sexto es Cantaor, número 116, 585 kilos de peso, capa castaña, para Alejandro Talavante. El sexto es un viajero, número 173, es el toro con el hierro de toros de Cortés, para Ángel Tellez, sobrero primero de Victoriano del Río, segundo de Garcigrande, los dos cinqueños. años, Javier.
Qué bien lo has hecho, Carmelo. Carmelo Gonzalo, que un abrazo. Hasta el domingo, que el domingo a las 11 de la noche tenemos Toril. Las tertulias vuelven el lunes desde el patio de cuadrillas de Las Ventas a la 1 de la tarde. Buen fin de semana.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.